Escrituras al acecho. Hallazgos inesperados. Artistas extraordinarios. Obras singulares. Llegan de la mano de Andrea Arismendi, acorraladas a la máquina de pensar.
Voy corriendo por ahí. Recuerdo ser feliz contigo, Ana.
¿Cómo le va, Andrea Arismendi? La máquina de pensar. Empezó la máquina de pensar, no, empieza Escrituras al acecho. ¿Cómo le va?
Muy bien, acá con novedades, con buenas noticias.
Una versión extendida, digamos, ¿no? Una edición extendida de Escrituras al acecho. Sí. La columna va a estar todo el programa. ¿Por qué? Porque Andrea Arismendi se va a entrevistar a sí misma, porque ella es la organizadora de lo que va a hacer, entonces viene a entrevistarse a sí misma.
Bueno, soy una de las organizadoras,
una,
o sea que puedo entrevistarme a mí misma, desdoblarme y entrevistar a otros también. Bueno, vos sabías, te habías enterado de que hay un conversatorio en el IPA, en el Instituto de Profesores Artigas, 8 y 9 de agosto, sobre género negro, primer conversatorio sobre género negro que se da en el ámbito académico.
Primer conversatorio en el ámbito académico, ¿no? Porque está la Semana Negra, hay muchas cosas sobre policial, se ha hecho, pero digamos que no se ha hecho a nivel académico, eso puede ser, sí, no lo sabía.
Y bueno, va a haber unos cuantos invitados, ahora hablamos de ellos, pero la idea original es de Andrea Aquino, que está aquí presente, y bueno, venimos acompañando a como
¿cómo
comisión
le va, Andrea?
Académica.
Bueno, buenas tardes. Bien.
Andrea se sigue entrevistando a Andrea, a sí misma,
claro,
lo que yo dije.
La doble
es otro organizador.
Las 4A. Andrea Aquino y Andrea Arismendi.
Y nos falta Quildina Meja, así que rompe,
rompe el esquema.
Rompe el molde. Bueno, y Andrea, además de ser docente de educación terciaria y de educación secundaria, también hace muchos años, tiene una tesis escrita sobre género negro.
Ah, tenés una tesis sobre.
Sí.
¿Pero tesis para qué? ¿Para
una tesis de maestría.
De maestría.
Tesis de maestría en la UDELAR, y mi tema de exploración fue precisamente el género negro, pero en particular las novelas policiales de Omar Preo Gadea en la década de los 90.
Perdón, entonces estamos hablando del género negro en el Uruguay. Género negro.
De mi tesis, sí, en realidad hay algunas conexiones con el Río de la Plata y como mi tesis se llama Género y Desvío, también tiene que ver con los lazos que estrechó tanto desde el punto de vista de la amistad como desde la estética Omar Preo Gadea con Julio Cortázar.
Ah.
Entonces,
la fascinación de las palabras está ese libro, ¿no? Hermoso libro. La fascinación de las palabras.
Exacto.
¿No? Es el libro
que es una conversación entre ellos.
Con Julio Cortázar.
Y, Andrea, ¿y por qué te pareció que era un buen momento para organizar estas jornadas, ¿no? Que son el 8 y el 9 de agosto.
Bueno,
nos convenciste,
sí,
muy convincente.
Sí, es una excusa para encontrarnos y empezar a formar, por un lado, un equipo de trabajo que sistematice estudio, porque hay mucho escrito, hay mucho corpus, muchas novelas, se escribe mucho, se lee mucho, tanto en Uruguay como en la región y en el mundo, pero es un género que ha sido bastardeado, como el terror. Y lo que está pasando es que, bueno, yo sentí que Uruguay estaba en el ámbito académico unos pasitos atrás con respecto a otros países. En Chile, en Argentina, hay institutos y hay cátedras dentro de las universidades que se dedican exclusivamente a seminarios de género negro y, bueno, a estudiar, a investigar las distintas posibilidades que el género habilita, porque no es solamente novela policial, está el noir, está el noir gótico ahora que está trabajándose mucho en lo que es América, está el negro, el realismo sucio conectado con el género negro, novela, cuento, bueno, y ahora microficciones también, en fin, es decir, hay mucho escrito. Se lee mucho, se produce mucho y la idea era empezar como a sistematizar y generar un espacio de encuentro Y bueno. Perdón,
y se consume mucho también a nivel de series y de películas.
Claro.
¿No? O sea, y cuando hablamos series o películas, ya no es solo en el mundo anglosajón, también en el mundo, digamos, en castellano, ¿no?
Sí.
En España y en Argentina y, bueno, y en Chile, estoy pensando.
Sí, días contados que uh-huh. así se va a empezar a llamar nuestro encuentro. Y que queremos hacerlo una vez al año, está pensado también desde varias perspectivas. Investigadores y escritores uh-huh. en diálogo, pero cuando hablamos de escritores e investigadores, no solo que se han dedicado a escribir género negro, sino también que han explorado estas otras posibilidades. Porque por un lado, empiezo a nombrar algunas.
Sí.
Una de las participantes es la escritora española Patricia Esteban Arlés, que vive en Zaragoza, y tiene un podcast en Radio Aragón que se llama Arlés y Noir, donde ella, que se puede acceder a ese podcast, donde en cada uno de los capítulos ella aborda un crimen que tuvo asidero, o sea, un hecho real, y lo analiza y va desmontando relojes desde, bueno, los protagonistas, cómo se ha narrado la historia, cómo se ha investigado, bueno, cuál es el enigma. Trabaja eso, la particularidad que tuvo ese crimen y el contexto y cómo impactó. Y bueno, por otro lado, Alicia Escardó con su Semana Negra también claro. va a participar uh-huh. y nos va a traer un poco la experiencia, lo que han sido estos años y años de tratar de aunar todos los actores que de alguna manera se conectan con el género negro en el Uruguay. Y que bueno, que es una forma de también conectarse con otras semanas negras que, bueno, uh-huh. Como la de Gijón que sí. se está realizando en España.
Que está Mercedes Rosende también.
Exactamente. O como la de Lyon que es...
También Mercedes Rosende va a estar en Días Contados.
Mercedes Rosende también va a estar...
Vía Zoom,
porque ella va a llegar más cerca de fin de año. Pero no se lo quería perder y ella dijo, cuenten conmigo, estoy ahí. Fue una de las primeras en decir, sí, yo estoy ahí, cuenten conmigo. Y bueno, Rosa Montero, que si bien no se la asocia directamente con el género negro, uh-huh. yo invité a Rosa uh-huh. Para participar, que también va a ser en formato virtual, porque ella está ultra demandada,
sí.
es porque...
Sí, la invité para otra cosa y me dijo que no,
por 2 años no puede más. Sí, está muy agotada, está muy agotada porque al principio le decía a todo que sí.
Sí.
Y bueno, empezó a sentir ese agobio de muchísima participación y de los viajes. Pero también me dijo, por supuesto, porque ella escribió una novela...
A cuatro manos.
Sí, con Oliver Truk, a propósito de que España era el país invitado para la Semana Negra de Lyon en Francia. Entonces, la propuesta era que Oliver Truk, que es periodista, trabajara en un lapso de 3 meses con Rosa. Y bueno, hicieron La Desconocida, que se publicó en Barcelona. La primera aparición de esa novela fue en marzo de este año.
Y Rosa Montero va a estar hablando de esa novela, de La Desconocida.
Sí, hablando de esa novela.
Uh-huh.
Exactamente.
Sí, que va a estar presentando, bueno, la presenta Andrea y después vas a hablar con Hugo Burel acerca de...
Claro, porque digamos, estamos organizando como mesas y una de las mesas es la escritura colectiva. Escribir una novela negra, una novela policial, siguiendo la estrategia que se siga. Y en la década del 90, 1992, y a propósito de la invitación de Omar Preobadea, varios escritores uruguayos se prendieron a este juego de ir escribiendo un capítulo cada uno, donde ellos recibían ese capítulo y tenían que continuar la historia. Y así apareció esta novela colectiva que también vamos a presentar.
Perdón,
con
pero es la novela,
Muerte hace buena letra.
La Muerte hace buena letra.
Exacto.
Esa novela, sí, me acuerdo.
Y bueno, Hugo también va a estar ahí.
Él estuvo en esa novela,
claro,
sí.
Claro, es uno
creo
de los
creo que el organizador era Omar Prego, ¿verdad?
Claro.
¿Dijiste? Sí, no, porque tuvo mucha gente ahí, me acuerdo.
Mario Benedetti fue el que hizo el primer capítulo.
Zuleika Ibáñez,
sí.
Estaba...
Elvio Rodríguez Barilari.
Nito Fornaro creo que también estaba.
Morte,
sí.
Fornaro también.
Y me acuerdo que hubo una reseña...
Silvia Lago
también.
Sí.
Que hubo una reseña en El País Cultural que de Mario Lebrero. fue sobre ese libro, que fue destructivo, porque se puso a calificar de 0 a 10 a cada uno de los capítulos y lo fue eliminando, porque el tema es que
el
proyecto de esa novela no estaba mal, cada uno fue poniendo un capítulo.
Claro.
Creo que, no sé si no fue a dos vueltas.
Dos vueltas.
Exacto. Y mirá,
y el último capítulo se hizo después de un almuerzo o cena.
Hicieron una cena, entonces ahí hablaron todo para ver dónde, quién era el asesino, ¿no? Para definir entre todos quién era el asesino.
Y fue desopilante. El final de esa novela es desopilante porque precisamente se conecta un poco, creo que la actitud lúdica de Omar Prego, porque aparece allí la cuestión del misticismo, de la magia negra, de la brujería.
Sí, sí. Yo igual la leí, me acuerdo, la recuerdo como una novela muy irregular,
Porque es bueno, claro. Es
muy irregular.
Es eso.
O sea, que cada capítulo era, muchas veces del estilo de cada uno y punto, ¿no? No había eso, no había la idea de seguir.
Y eso es lo que queremos trabajar en el encuentro, mostrar por qué en La Desconocida, que fue escrita de manera vertiginosa, Rosa dice, ahora usan más trepidante, empiezan con dos estilos muy, muy diferentes y en 8 capítulos logran ellos, creo yo, esto es una hipótesis mía, creo que Oliver Truk logra entender y adecuarse al estilo de Rosa y termina la novela de una manera muy, digamos, lúcida, pero además como mimetizándose los estilos. En la muerte
coherente, una cosa coherente.
Sí, en la muerte según la letra, eso no aparece.
Sí, no aparece.
Bueno, hay algo que quería decir, es que el primer día, el martes 8 de agosto, el encuentro empieza en la mañana y se extiende hasta pasado el mediodía. Y el miércoles empieza de tardecita, 8:15, y se extiende hasta las 9:00 p.m. Y ambos días tienen un cierre con escritores uruguayos en diálogo, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a tratar de hacerlos dialogar, si ellos quieren.
Perdón, una pregunta que es importantísima. ¿Es con entrada libre?
Sí, sí, claro. A la salida les cobramos.
Bueno, a la salida, pero no importa si cobran.
Entrada libre,
no,
pero y además libre es y para gratuita. Todo público.
La claro, salida, claro. La salida es cara, ¿no?
La salida es carísima.
No, pero perdón.
No hay que escribir un capítulo.
Otra cosa, entonces estamos hablando. Entrada libre y lo otro muy importante, porque como están hablando de conversatorio, de una cosa de un seminario, con un ámbito académico, muchas veces todo el mundo se pregunta si no hay que inscribirse.
Se van a
entrada libre allí, sin inscripción o allí, con inscripción.
Allí mismo se anotan anotan si sus quieren. Datos, claro, para recibir una acreditación de asistencia.
Perfecto, si quieren recibir una acreditación. Si no, es entrada libre,
exacto.
Y esto va a funcionar en el IPA.
En el IPA, sí, tenemos dos espacios. Uno es la sala de
El Zoom,
ahí está, no me sale.
Porque
la
vamos
sala
a hacer videoconferencias.
Y luego vamos a utilizar el teatro que tenemos allí, ¿no? La sala de actos. ¿El anfiteatro?
El anfiteatro.
Tengo que actualizar mis noticias.
Update.
Bien. Pero vos estabas hablando también del género negro en el ámbito académico. Vos sos una de las personas que ha escrito sobre género negro. Y me preguntaba si Cecilia Ríos, que es una de estas grandes escritoras uruguayas que tenemos, que vive viajando también, es como una representante, está en todos lados. De hecho va a estar en el Centro Cultural
de aquí para allá va a estar la semana que viene.
En unos días. ¿Cuál ha sido, y si tenés alguna, has tenido alguna recepción de parte de algún académico que te ha hecho algún comentario sobre tu obra? Cecilia Ríos, que está acá, cuidado.
Perdón. Cecilia Ríos está acá, apareció, la teletransportamos. Le vamos a pedir que se siente ahí. Ay, y le vamos a pedir que habiliten ese micrófono para que
bienvenida,
probar
Cecilia,
que Cecilia Ríos está aquí. ¿Cómo andás?
Misteriosamente apareció. Bueno, no, te preguntaba si en el ámbito académico, si algún académico te ha hecho algún comentario acerca de tu obra, en el sentido de que sean lectores, con un conocimiento que se supone que es, más especializado sobre el tema.
Tendría que hacer memoria. Lo que recuerdo ahora es que una de las presentadoras, se llama Sandra Escame, en una publicación que hizo, creo que en Argentina,
sí,
sacó una una nota, y ella es una académica, ¿no?
Sí, uruguaya, sí. De las que va a estar participando con nosotros.
Es escritora también.
Es escritora, también ha ganado varios premios. Sabés que también a Prato, no sé si sabías, pero
sí,
Roberto,
a Prato
ha estado,
sí.
Ha tenido muy buenos comentarios muy elogiosos sobre tu novela. Sí. Y también has estado en el exterior presentando tu obra.
No, nunca.
¿Nunca? ¿No estuviste hace poco en un congreso o en una feria de libro? Entonces me han mentido.
Puede ser, sí, puede ser, porque yo soy muy imaginativo.
La intriga.
Claro.
Ese dato falso.
Viste que lo miré para el costado.
No sé, no puedo haberle dicho, a esta altura del año puedo decir cualquier cosa.
Me dijo, Cecilia está de viaje presentando su obra por ahí.
No,
y dije,
eso.
Sí, pero se ve que estabas hablando de otra Cecilia y yo quedé convencida de que era Cecilia Ríos.
De todas formas, digo, la obra tuya, Cecilia, ha ido creciendo.
Ha sido muy premiada también.
¿No? Y ha tenido mucha más visibilidad y ha tenido premios. El último libro que acabas de sacar es a través de un premio, el Fondo Felisberto Hernández, se llamó algo así, para elegir 6 libros de cuentos. Y bueno, Cecilia Ríos
fue elegida
y fue seleccionada, y entonces fue publicado ahora por Estuario, acaba de ser publicado.
Sí, sí.
¿Cómo
sí.
se llama el libro?
Un desperfecto en la carretera.
Un desperfecto en la carretera, perfecto.
Y que acaba de ser publicado, pero además yo te pregunté hace un par de días si sigue con el género negro.
Hay un cuento ahí que pertenece al género negro, pero los demás no.
Los demás no.
Pero estoy escribiendo cuentos negros para un próximo libro que, bueno, saldrá en un par de años. O sea, estoy ahora más que en la novela explorando los cuentos.
Bien, y ¿sabes qué? Me genera bastante curiosidad. Si, ¿cómo es la búsqueda del escritor? ¿Este género surge de una forma accidental en tu vida? ¿Cómo escribiste este libro? Tanto este último libro que apenas lo conocía, como el anterior, ¿cómo aparecen esas obras? ¿O este estilo? ¿Cómo aparece en tu vida? ¿Hay algo? ¿Hay un interés? Porque yo he leído otras.
Bueno, siempre fui lectora y eso obviamente que también te dan ganas de hacer algo al respecto. Y la novela Volver de Noche, en realidad la parte policial la escribí hace muchísimos años.
Ajá.
Y después se sufrió transformaciones y la otra parte, que es la parte de las reflexiones de la escritora, tomó más importancia, ¿no? Pero originalmente era una historia pura, negra.
Sí, o sea, las reflexiones son de la verdadera escritora.
De la verdadera escritora. No sé si
claro, porque es una narración donde la autora, digamos, de ficción va interviniendo, va reflexionando sobre cada capítulo que vamos leyendo, ¿no?
Sí.
Lo cual
sí.
es una operación riesgosa porque se rompe la ilusión, ¿no? La fascinación.
Claro, pero es un género que, bueno, como toda novela, todo cuento, te exige un poquito de investigación, ¿verdad? Porque para los que no pertenecemos a ese mundo, lo conocemos solo por el periodismo o por otras novelas que hemos leído, series, siempre está ese riesgo de, como decía Pablo, de cometer un error. Entonces tenés que leer bastante, investigar un poco, yo qué sé. Yo para apenas lo conocía, me leí la Ley Orgánica Policial.
Uh-huh.
Busqué información sobre cómo eran las comisarías y bueno, hice ahí, no es que sea una investigación en el sentido, digamos, académico, o en el sentido que podría ser un investigador, pero uno, digamos, que busca material.
Claro. A mí me llamó mucho la atención que esas dos novelas, que si bien siguen un estilo, tienen un estilo propio, que se ve que es muy tuyo, donde se mezclan voces, son novelas polifónicas, me llamó la atención cómo vos lograste en una seguir una línea de escritura que tiene mucho que ver con lo uruguayo, que es, ocurre un crimen pero no aparece la ley de fondo, y en la otra aparece, sí, el clásico detective. Entonces, cuando comparás con otros escritores, bueno, vos tenés el caso de Sosa o de Pedro Peña, que tienen a esos periodistas que van investigando y que se meten en problemas, sobre todo los de Pedro Peña, ¿no? Flores, siempre está en algún problema o en alguna complicación grave. Entonces, creo que ese es más bien el perfil de la novela negra uruguaya, ¿no? Sin embargo, vos te animaste, te aventuraste a otro estilo. Y claro, eso lleva así investigación. Pero creo que hay algo que yo le digo a mis colegas cuando recomiendo estas dos novelas, que es que se animen a leerlas, por supuesto que con una lectura libre de todo lo que es el conocimiento que pueden tener como académicos, pero siempre va a salir ese investigador que analiza el lenguaje, analiza la estructura, porque es inevitable. Ambas tienen una estructura muy peculiar. Y creo que ahí también está el hallazgo, ¿no? De esas dos novelas. Te va a tocar hablar con Pedro Peña.
No, me voy a divertir.
quería decir que en esa mesa, que es el día martes 8 de agosto, después te pasamos el programa, ese día cierra el encuentro Pedro Peña charlando con Cecilia Ríos, y ahí va a estar Sandra Scames y voy a estar yo tratando de que discutan, tratando de hacerlos discutir. Tiene que ver con esto de escribir género negro en Uruguay y hablar un poco de, bueno, cómo ha sido el proceso de escritura de tanto de tus novelas como las de Pedro, que es una saga, ¿no? Es una serie de novelas. ¿Cómo es tu relación con otros escritores? O sea, ¿te relacionas con otros escritores de género o no?
Sí, además realmente me fue un mundo que descubrí, el mundo de los escritores.
De novela policial.
De novela policial, sí. Porque tenemos a Santulo, tenemos a Renzo Baira, Gabriel Sosa.
Renzo,
bueno, Mercedes.
Renzo Rosello.
Bueno, Pedro personalmente no lo conozco, pero bueno, está también Nelson Díaz. ¿Quién más?
Un tal Trujillo que aparece por acá, Mercedes, de muchos años.
¿Qué título para novela?
Un tal Trujillo. Que fue el maestro de todos nosotros. La otra vez, y bueno, tenemos también a Rafael Massa, que son todos muy muy encantadores, y realmente es un gusto estar en una mesa con ellos.
Sí, un cenáculo de escritores.
Andrea Arismendi, si te parece, vamos a hacer una pausa.
Bueno, dale.
Seguimos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos hablando de Días Contados en esta edición expandida de escrituras a la fecha.
Cuidado.
Y bueno,
cuidado.
Quería decir,
esto es un misterio.
No solo tenemos los días contados, ¿no? Como estamos hablando, sino que tenemos las organizadoras contadas, porque acaba de llegar la tercera organizadora, Quindina Berjasit, pero la vamos a saludar después de la pausa, amigos. Seguimos aquí por Radio Cultura.